Oiga, a propósito, ¿tiene el dato de lo que dijo Carlos Gustavo Cano?
Sí, señor. Pues primero pongamos en contexto, recordemos que se conoció que la UIAF, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero, habría sido utilizada por la
Eso es
alta
del
gerencia de Ecopetrol.
Ministerio, perdóname, Laura, eso es del Ministerio de Hacienda, la UIAF. Está adscrita al Ministerio de Hacienda y Carlos Gustavo Cano fue miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol,
Sí.
ex miembro también
Exacto.
de la Junta Directiva del Banco de la República y fue
Y ex
ministro
ministro
de
de Agricultura.
Agricultura, para tener un contexto.
Exacto.
Cano fue hasta hace cerca como de un año más o
Mano
menos,
izquierda, ¿no? Andrés.
miembro, un año larguito, miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, de la cual renunció. A ver, siga a ver, Laura.
Listo, Héctor, gracias. Y bueno, esto, pues como usted lo estaba diciendo, que la UIAF, pues hace parte del Ministerio de Hacienda, habría sido utilizado por la alta gerencia de Ecopetrol para realizar seguimientos sin orden judicial a por lo menos 6 miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol, entre ellos Carlos Gustavo Cano, quien ayer pues sacó un comunicado diciendo que pedía suspender a los funcionarios vinculados a las prácticas pues de vigilancia tanto de Ecopetrol como la UIAF, entre ellos al presidente de la petrolera pues que es Ricardo Roa, Héctor.
Sí, bueno, esta solicitud es a la Procuraduría
Y
General de
al
la Nación.
Sí.
Bueno, no sé si la condición de miembro de junta directiva de Ecopetrol le permita a la Procuraduría llegar hasta donde el presidente de Ecopetrol, porque el presidente de Ecopetrol no es nombrado, no es un funcionario público, no, ni siquiera alcanza a ser un empleado oficial, porque es que él es nombrado por la junta directiva, por un gobierno corporativo. A ver, don Carlos Enrique Reyes, ¿cómo ve esta situación?
No, pues a mí me parece lamentable que esté pasando eso en ese tipo como de espionaje a exmiembros de Junta Directiva de Ecopetrol que salieron hace mucho tiempo en aras de buscar qué o de encontrar qué. Yo creo, Héctor, pero no soy abogado, que el presidente de Ecopetrol, independientemente de que lo nombre la Junta, sí es funcionario público. Y en ese orden de ideas, pues, la Procuraduría tiene todas las facultades de realizar una investigación. Pero más allá de eso, bueno, y habrá que hacerla, me parece que está bien. Lo que uno siempre, y yo tal vez lo he sostenido varias veces aquí en el programa, quisiera ver a Ecopetrol en otro tipo de titulares, que se encontró un nuevo yacimiento, que se hizo una compra por aquí, por allá, pero no en este tipo de noticias, que entonces empieza uno como a cuestionarse, bueno, ¿y qué es lo que está pasando allá? Sobre todo, con qué fin se busca espiar o seguir a unos exmiembros de junta directiva que en su momento hicieron una muy importante labor y que ya no están buscando qué. Ese es como mi gran interrogante sobre este tema. Pero me parece grave que se esté.
Óigame,
Sí.
estaba mirando aquí en la biblioteca a ver si me veía el famoso libro Los hombres del presidente, que fue el caso de la investigación periodística, el famoso Watergate, la investigación periodística que demostró que el gobierno de Nixon
Sí.
espiaba al Partido Demócrata en el edificio de Watergate. Y eso llevó a la salida de Richard Nixon de la presidencia. Es decir, que un tema de espionaje, si eso es así, como se está ventilando, pues es, como usted mismo lo dice, don Carlos Enrique Reyes, eso es gravísimo.
Sí, es muy importante aclararlo. De
Bueno,
acuerdo.
a ver, Jorge Gutiérrez, ¿qué piensa?
Mira, Héctor, a mí me parece, pues me llama muchísimo la atención que siendo el sindicato de Ecopetrol el más importante del país, pero también de los que más vehemencia demostró en el apoyo en la campaña presidencial de Petro, sea ahora el que llama, digamos, a juicio para que se incentive la producción de petróleo. A mí me parece que eso habla claramente de la equivocación en este caso del gobierno en lo que tiene que ver con una fuente de recursos tan importante para el país, y resulta como una paradoja que, vuelvo e insisto, deja ver que ni siquiera, digamos, sus propios aliados estratégicos están de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno nacional.
Héctor.
No,
y hay un tema muy importante que muestra esto, y es que la ideología tiene límites. Entonces, pues la misma USO dice, no, necesitamos ese petróleo. Y otro caso muy concreto y que lo mencionamos ahora es Brasil. Un gobierno de izquierda y está jugadísimo a fondo con los hidrocarburos. Porque se sabe que somos países que necesitamos esos recursos para adelantar todos nuestros programas de diversa índole. Y además hay un tema también, Héctor, y es que alrededor del fracking, pues se han venido rompiendo muchos mitos. De pronto en los comienzos del fracking había muchas dudas de tipo ambiental, pero eso es una tecnología que ha avanzado mucho. Inclusive, y lo ve uno en informes de expertos que dicen que el petróleo que se saca de Permian mediante esta tecnología es menos contaminante que muchos barriles que se sacan en Colombia con la tecnología tradicional. Entonces ahí se ha avanzado mucho y hay que mirar, hay que explorar y a ver qué.
Pero eso se deriva una buena noticia, creo yo, Héctor. Y es que es una buena noticia en la medida en que tenemos ya a la mano una alternativa para reactivar la economía muy rápidamente, cosa que debería hacer el nuevo gobierno, y estoy seguro que lo van a hacer, ¿sí? Tenemos la posibilidad de reactivar rápidamente nuestra producción de petróleo, ojalá el precio no se nos caiga mucho, pero eso en la práctica se convierte en una oportunidad.
Bueno, veo que llegó Juan Esteban Carreño, ¿no?
Sí, señor, por acá bueno, está con nosotros.
Hola,
sí,
es especialista, es analista de renta variable en Aval Casa de Bolsa. Bueno, ¿cómo está marchando?
No,
pero acá, no, es que acá me está...
Sura Investment, eso toca tomarse un doble script, sí.
Tinto doble.
Ahora hablamos de tarjeta café. Amarilla para...
Decirles a los queridos que nos hicieron el libreto, que me hicieron rajar, pero bueno, está bien, es culpa mía.
Siga los consejos de su productor que él escribió por interno.
Bueno, no es que el interno no me sirve porque tengo en el interno la pantalla. Me tienen que escribir por email. Pero bueno, no importa. A ver, Juan Esteban Carreño, miremos la acción y el comportamiento de Ecopetrol antes de que sean las 8, porque ya son las 6 y 50.
Las 7, no se me adelante.
No, dos dobles gripa.
No. Héctor, el caso de Ecopetrol es un caso que, digamos, es la única petrolera que desde la pandemia ha perdido valor en su acción. Recientemente, pues, tuvimos los resultados del tercer trimestre, en donde se reportó una caída de 29% en las utilidades. Parte de esto, toca decirlo, igual está atado a una tasa de cambio que ha bajado y también a un precio de petróleo que ha bajado. Pero igual operativamente sí han habido ciertas ineficiencias que también ha perjudicado las utilidades de la empresa. Pero la caída, más que todo, que ser un tema operacional, tiene que ver con un tema corporativo, en el cual hay ciertos frentes que han generado bastantes preocupaciones. El principal reciente es el tema de Permian, en el cual digamos que es un activo vital para la compañía, y que se esté hablando de salir de este activo, pues ha generado bastantes preocupaciones. También el tema de las reservas de la compañía futuro, en el cual no haber dado contratos de exploración ha generado también preocupaciones sobre la sostenibilidad energética del país, y también de que puede perjudicar, digamos, a la empresa más importante del país. Entonces, más que un tema operativo, que también tiene ciertas fallas, es un tema corporativo por las decisiones que se han venido tomando. Entonces, hay bastante campo para que esta empresa, digamos, y para que la acción se recupere, pero pues sí se tienen que hacer cambios en la estrategia, y que va a venir Seguramente si hay un cambio de gobierno, seguramente también las estrategias corporativas cambiarán y digamos hay un potencial importante ahí.